Gracias, Luco, estamos pendientes.
Venga, adiós.
Abrazo. Las 11 en punto. Lo ponemos todo en orden con Cristina Blanco. Venga.
Son las 11 de la mañana. Las 10 en Canarias. Conexión Marca. Cristina Blanco.
Buenos días. Este viernes empieza la Liga Santander. La temporada 2022-2023 arrancará con el partido entre Osasuna y Sevilla en el Sadar a las 9 de la noche. El resto de partidos de la jornada: Celta Español a las 5, Valladolid-Villarreal a las 7 y Barcelona-Rayo Vallecano a las 9 el sábado. Cádiz-Real Sociedad a las 5 y media, Valencia-Girona a las 7 y media y Almería-Real Madrid a las 10 el domingo. Athletic-Mallorca 5 y media, Getafe-Atlético de Madrid a las 7 y media y Betis-Elche a las 9 y media el lunes. La segunda división también comienza hoy con el partido entre el Levante y el Huesca a las 9. Todos te los contaremos aquí en Radio Marca, en Marcador con los Pablos. En el primer partido de Liga de esta temporada, los de Lopetegui se enfrentarán a los de Arrasate fuera de casa. Palabras del entrenador de Osasuna en rueda de prensa de cara a la nueva temporada.
Llega ilusionado, llega esperanzado, llega con ganas y luego pues bueno, veremos a ver el nivel que damos, ¿no? Con esa incertidumbre también que después de una pretemporada nunca sabes exactamente cómo estás o cómo puede estar el rival, pero bueno, por encima de esa incertidumbre yo creo que está la ilusión que tenemos todos de afrontar una temporada que bueno, esperemos que sea buena.
Una de las novedades para este curso en el equipo hispalense ha sido el reciente fichaje de Isco Alarcón. Desde el Sevilla están contentos con la llegada del malagueño y así lo mostraba Lopetegui en rueda de prensa.
Bueno, Isco lo primero es un buen jugador que viene a ayudarnos, es un jugador más del equipo que viene a ayudarnos y a dar su mejor versión con nosotros para tratar de ayudarnos a mejorar como todos los jugadores, ¿eh? Y evidentemente esa es la relación que tengo con todos mis futbolistas, al margen de la valoración que podamos tener sobre ellos. Y en este caso estamos contentos con su incorporación. Lógicamente tiene que quemar una serie de etapas que no ha quemado en pretemporada y será una opción más para ayudarnos sin ninguna duda y para ayudarnos en el crecimiento y afrontar los retos tan duros, tan complejos que tenemos en esta temporada.
Y ya se ha publicado la designación arbitral para la primera jornada de la Liga. Para el primero de la temporada, Osasuna-Sevilla, Carlos del Cerro Grande. Y entre los destacados del resto de la jornada, para el Almería-Real Madrid será Martínez Munuera. Para el Barça-Rayo lo hará Hernández Hernández. Y para el Getafe-Atlético de Madrid será Sánchez Martínez. Y en clave Real Madrid, Iker Bravo, jugador del Bayer Leverkusen, estaría cerca de ser jugador blanco. Carlos Vicente Gómez y Pablo Parra le entrevistaron en junio en Radio Marca y esto es lo que decía sobre España.
Pues la verdad es que siempre que escucho el himno se me pone la piel de gallina y todo, porque para mí jugar con España es un sueño que siempre he tenido desde pequeño y la verdad que lo aprovecho siempre al máximo, siempre doy el 100% de mí dentro y fuera del campo para dejar a España en lo más alto.
Y es que precisamente el actual CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, habló del jugador esta semana en A Diario.
Qué bravo, es verdad, no voy a negarlo. Le gustaría volver a España, al jugador le gustaría volver a España. El jugador prefiere jugar en un segundo equipo en España, entrenando con el segundo equipo, jugando con el segundo equipo, más que la situación nuestra de jugar en el primer equipo y entrenar con el primer equipo, jugar en sub-19. Uh-huh. Pero más no te puedo decir. Yo no comparto la opinión del jugador, yo creo que se equivoca, pero nuestro trabajo es intentar al final encontrar soluciones donde todas las partes implicadas acaben contentos con la solución.
Y noticia en el Atlético de Madrid. Desde Dinamarca anuncian el regreso de Bas a su país. Volverá al Brøndby, donde arrancó su carrera. Hay acuerdo entre los clubes y está a la espera de reconocimiento médico. Apenas ha jugado 45 minutos con el club rojiblanco. Y en clave azulgrana, Xavi Hernández comparecerá en rueda de prensa a las 6 para analizar el partido antes del último entrenamiento del equipo en su ciudad deportiva. Y José Luis Gallá, jugador del Valencia, ofrece una rueda de prensa a las 12 tras haber ratificado el TAD 4 partidos de sanción por las declaraciones que hizo sobre el arbitraje tras el encuentro Valencia-Osasuna de la pasada temporada.
Le tienen que avisar del penalti clarísimo como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno, no ha querido pitarlo, pero bueno, lucharemos ante todo y bueno, a seguir hacia adelante.
El Consejo Superior de Deportes resuelve a favor de la Real Federación Española de Fútbol en el conflicto de competencias planteado por la Liga Profesional de Fútbol Femenino. El sorteo del calendario este viernes en Las Rozas a las 12. A nivel internacional, la FIFA ha adelantado un día la fecha de inicio del Mundial. Qatar-Ecuador se jugará el partido inaugural el 20 de noviembre. Y en baloncesto, el segundo partido de preparación para el Eurobasket ante Grecia vino con la primera victoria para los de Scariolo. Con un resultado de 87-80, la familia se repuso de la primera derrota ante los griegos. Victoria que llega también con malas noticias. Alberto Albalde y Santi Justa abandonan la concentración con la selección. El madridista por culpa de una lesión y el jugador de Casademont Zaragoza como decisión del seleccionador Sergio Scariolo. Esto es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, nuestras redes sociales y en nuestras principales plataformas.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. En Radio Marca. A diario.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Su compra, efectivo o tarjeta.
¿Qué? Perdón, es que tengo un dolor de cabeza.
Pues al dolor, ni agua.
Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También en comprimidos, medicamentos sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola Rafa, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE y Radio Marca. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía Marca de la Liga. La más completa del mercado con los mejores análisis y estadísticas. La información de todas las estrellas del momento, todo el fútbol nacional e internacional y mucho más. Ya a la venta en tu kiosco la guía Marca de la Liga. Vuelve el fútbol, vuelve la guía Marca de la Liga.
El otro día me llamó un amigo y me dijo, tienes que comprarte un coche eléctrico. Y he seguido su consejo. Ahora, eso sí, tengo un problema. Y es que mi compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos. Así que voy a decirles dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua. Porque si te vienes a la Mutua, además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que llama al 915555555. 915555555. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Y 9 minutos, llama Roberto Gómez y viene con noticias. Roberto Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Ángel, buenos días. Bueno, la primera noticia es estar aquí contigo en Radio Marca.
Notición,
que es
una notición.
Magnífica notición, es una notición que a las 9 de la mañana se ha activado la cuarta palanca por parte del Fútbol Club Barcelona. No sé a qué hora lo van a hacer público, pero a las 9 de la mañana, repito, se acaba de activar la cuarta palanca. ¿Esto qué significa? Que a lo largo del día, supongo, que se producirá la inscripción de los jugadores con los que quiere contar este fin de semana, pues Xavi Hernández. Y luego, pues queda para la próxima semana, probablemente el miércoles, es cuando se anuncie y se presente a Marcos Alonso. Pero repito, la noticia es que a las 9 de la mañana se ha activado la cuarta palanca y que Marcos Alonso va a venir. La gente me pregunta, ¿llevas diciendo? Bueno, pues llevo diciendo hace mucho tiempo que va a venir. Pues la próxima semana, el miércoles, es cuando se va a anunciar que el jugador madrileño, que estuvo en el Castilla, estuvo en el Real Madrid, se marchó a Inglaterra y ha ganado una Champions con el Chelsea y me parece que una liga o dos son ligas con el conjunto londinense, pues va a recalar en el Fútbol Club Barcelona, equipo en el que militó su padre, el mítico Marcos Alonso Peña.
Sí, señor. Pues nada, buen futbolista que llega a liga.
Pero sobre todo el tema de las palancas, un tema un tanto sorprendente, ¿no? Bueno, yo soy muy partidario de que la liga tenga cierta cintura. Hombre, hay unas cosas que son incongruentes, ¿no? Tú le estás pidiendo a los jugadores que se bajen el sueldo, a los históricos, para traer jugadores que además quedan libres y no se les puede inscribir, con lo cual se les hace una faena, porque si es después del día 30, pues se pueden tirar 5 o 6 meses prácticamente sin jugar al fútbol. Pero, por ejemplo, en el tema de Busquets, de Piqué, o sea, tú te bajas el sueldo, sí, me parece muy bien, pero tienes que darme una contraprestación. ¿Esa es cuál es? Un año más. Resulta que es un año más para el equipo, un año más que indudablemente pues el equipo se hace más viejo. Y sobre todo que con este sistema que ha instalado el señor Laporta de hipotecas, las llamadas palancas, que es como lo de panenquitas, que había que escribirlo ya en la Real Academia Española de la lengua.
Ahora son los palanquitas, Roberto. Claro.
Los palanquitas, hay palanquitas.
Panenquitas y pizarritas.
Y pizarritas. Bueno, pues los palanquitas lo que están haciendo en estos momentos es obligar, porque tiene que ser así, que el Barcelona gane la Liga, la Champions, la Copa, y que, o sea, el Barcelona tiene que ganar títulos. O sea, si después de todo, que por otra parte es lo que se exige al Barcelona. A mí me parece muy bien la revolución de Joan Laporta y el apoyo, y me parece que lo necesitaba el Barcelona, porque la Liga necesita equipos muy fuertes, y sobre todo necesita muy fuerte al Madrid y al Barcelona. ¿Eso qué significa? Pues que a partir de ahora el Barcelona, con esto que le han traído, o que le van a traer, o que le están trayendo estos jugadores que le están trayendo a Xavi Hernández, esto obliga al Barcelona a ganar Liga, para estar en semifinales o en la final de Champions, para ganar la Copa del Rey, o sea, para ser un equipo tremendamente competitivo, porque si no, que hubiera seguido con lo que tenía hasta ahora y no hubiera metido en este berenjenal.
¿A ti quién te parece favorito para ganar la Liga, Roberto? Que es la pregunta hoy a los oyentes.
Para mí, después de ya poder confirmar que Morata se queda en el Atlético de Madrid.
Sí, eso ya va a ser seguro, que Morata se queda, seguro, pase lo que
Morata,
pase.
Morata se queda. Y además puedo decir que es una petición expresa de Diego Pablo Simeone.
Pues que entonces, si lo pide Simeone, eso va a misa. No hay vuelta de hoja.
Es una petición expresa para que se quede, y con otra circunstancia que es muy importante, es nada más y nada menos que ¿por qué no ha venido Cristiano Ronaldo? El coste económico para el Atlético de Madrid a Cristiano Ronaldo hubiera sido prácticamente un coste cero, no lo hubiera se hubiera pagado prácticamente su fichaje con publicidad, etcétera. Pero claro, el Atlético de Madrid tenía muchos delanteros, y eso es lo que comentó Miguel Ángel Gil a Simeone. Y Simeone dijo, oye, tenemos el delantero centro de Francia, el delantero centro de Portugal, el de Brasil, el de España, el de Bélgica, tenemos muchos delanteros, y se tienen que quedar todos, y Morata se queda en el Atlético de Madrid, y yo creo que es una magnífica noticia, y repito, es petición expresa. ¿Quién ha parado la salida, y lo anuncio aquí en Radio Marca, quién ha parado la salida de Morata en el Atlético de Madrid? Ha sido Diego Pablo Simeone.
Viene fuerte, pero te quiero preguntar, para terminar, por un tema más. Hemos hablado antes de lo de Gallá, del discurso otro día de Medina Cantalejo, del presidente del CTA, del tema de los penaltitos, de los descuentos.
Lamentable.
¿Sí?
Lamentable.
¿Por qué?
Bueno, por favor. O sea, ¿desde cuándo un presidente de un comité técnico de árbitros dice penaltitos? O sea, o penalti o no penalti.
O sea,
no, pero está bien. Él dijo que a partir de ahora o es penalti o no es penalti. Que lo que no se van a petar son los penaltitos, que son los medios penaltis.
Por favor. Claro. O sea, que hasta ahora eso no ha ocurrido. Pues,
claro que ha ocurrido. El año pasado se pitaron muchos penaltitos.
No, pues es que el penaltito no existe. ¿Existe el penalti o el no penalti?
Claro, lo que te está diciendo Medina Cantalejo, Roberto, es que a partir de ahora los contactos...
Sí, sí. ¿Y el año pasado eso ocurrió o no ocurrió?
No. El año pasado se pitaban contactos muy claro, muy tibios en el área que al presidente del CTA no le parecen penaltis.
Lamentable que un responsable técnico arbitral utilice la palabra... penaltitos y lo de las manitas.
Pues
y
mira,
todo.
Yo lo que quiero es que haya uniformidad de criterios. A ver si lo conseguimos en las manos y con los penaltis también.
La uniformidad de criterios lo hay. Lo que no hay es una aplicación correcta y coherente de los arbitrajes. Y cada árbitro... Mira, vamos a ver. El 99% de las acciones, eso es lo único que estoy de acuerdo el otro día con Medina Cantalejo. Lo único con lo que estoy de acuerdo el otro día con Medina Cantalejo, el 99% son jugadas de interpretación del árbitro. Son jugadas de interpretación. Y la máquina tiene que servir para sí o no. O sea, ahora lo que se va a montar es lo fuera de juego. Eso es un lío. O sea, y habrá explicaciones que no nos convencerán. Pero la única realidad es que el reglamento es muy sencillo y es muy claro. Y son jugadas de interpretación. Entonces, claro, y además con una circunstancia. Antes interpretaba uno, es que ahora interpretan 33. Entonces, y luego también, pues otra situación, los opinionistas arbitrales, ahora con esta norma que se ha cambiado...
Esos son los parenquitas arbitrales, que llamo yo, ¿eh?
Los pititos estos, los del pito. Vamos a ver, estos que el año pasado nos estaban contando una película de la jugada de Eric García con Mbappé, ahora... Porque dicen que se ha cambiado la norma por la del año pasado. Pero es que ellos el año pasado nos contaron la norma contraria a la que se está aplicando en estos momentos. Todos, unánimemente. Que por eso se marchó este Velasco Carballo de la Federación. Que piten bien. Yo, desde luego, confío en su honestidad. Confío, indudablemente, en su gran preparación. Pero, sobre todo, lo que quiero es que apliquen bien el reglamento y que se deje el presidente esto de penaltitos y manitas. O hay penalti, esto estoy un poquito embarazada, no. O se está embarazada, y tú lo sabes, por experiencia...
Hombre, no, yo no he estado embarazada, pero sí,
pero,
sí.
Pero
mi mujer sí.
Hace poco de mujer.
Roberto...
favorito de la Liga. Pues sí, para mí, yo por este orden, Atlético Madrid, Real Madrid y Barcelona. Venga. El Atlético Madrid tiene un equipazo. Vale. Y yo creo que este año es el año en el que el Cholo tiene que dar... la cara. Y luego veo también muy fuerte al Real Betis Balompié. Es un equipo que además está muy bien dirigido. Lo que es bueno es que lo escuchemos aquí en Radio Marca y que podamos disfrutar de este espectáculo que es la Liga Española y que la gane, sinceramente, el que se la merece.
Que te vaya muy bien, Roberto.
Un abrazo, Ángel. Igual para ti.
Hasta luego. 11:18.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los...
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la 1 te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
Lo que
ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Me va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por favor,
hola,
que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues, para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11 y media, hablamos de deporte.
Simplemente periodismo.
Radio Marca.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Bueno, tenía ganas de charlar en este A Diario con un buen amigo y, aparte de amigo, pedazo de exfutbolista y ahora pedazo de entrenador en el Lugo B. Roberto Trasorras, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Y cómo estás tú?
Pues muy bien. Comenzando, como se suele decir, una nueva etapa, aunque bueno, ya es mi segundo año y uh-huh. Ilusionado. Ojalá tenga la suerte que tuve como futbolista. Con eso ya me conformaba.
Yo te digo una cosa. Con la carrera que has hecho, con un cuartito de la suerte que tuviste como futbolista, yo creo que puede valer, ¿no?
Sí, también vale. Sí, hombre, la verdad es que uno siempre tiene la ilusión de que las cosas le vayan bien y, bueno, trabajando para ello poquito a poco. Pero ilusionado, ojalá se parezca, aunque sea un poquito, a lo que pasó cuando era futbolista.
Oye, se nota que estás en Galicia porque has vuelto a coger acentazo gallego, ¿eh?
Bueno, a ver, intenté no perderlo, lo que pasa que, bueno, he estado desde los 14 años
claro.
Fuera de casa y al final, pues bueno, se te va pegando un poquito de donde estés, pero sí que es verdad, ahora ya llevo bastante aquí en Galicia y, bueno, te vuelvo otra vez un poquito.
Sí, señor, sí, señor. Oye, a ti no sé si te pasará, pero a mí se me hace raro eso de decir entrenador Roberto Trasorras. Tú ya te vas acostumbrado, ¿no?
Bueno, ahí. Sí que es verdad que al principio lo de exfutbolista también me costaba entenderlo un poquito.
Sí, ¿no?
Y ahora lo de entrenador, pues bueno, lo va a ir cogiendo un poquito más. Ya son 2 años, entonces bueno, un poquito más adaptado.
Bueno, decías que ojalá tuvieras un poquito de suerte. Hemos quedado que con un cuarto vale de la que tuviste como futbolista y de objetivos y tal. Pero oye, la cosa empezaba muy bien, porque el año pasado estabas en el juvenil B, si no me equivoco, ¿no? Y este año directo al segundo equipo. Eso es que has hecho muy bien las cosas, ¿no?
Bueno, a ver, sí que está claro que la cosa salió mucho mejor de lo que esperábamos, sobre todo, bueno, los chicos respondieron muy bien. La idea era ir progresando en el club, lo que pasa que, bueno, surgió la oportunidad porque el míster del filial, pues bueno, decidió no continuar y el club, pues bueno, quiso apostar por mí. La verdad es que, bueno, muy contento por darme la oportunidad. Es un salto ya lógicamente importante porque acaban de subir a segunda ref, una categoría ya en la, bueno, pues ya en las puertas, por decirlo de alguna forma, de ya a nivel profesional y contento, sabiendo que es una categoría complicada porque somos un filial al final, pero contento por haber dado ese salto, ¿no?
Bueno, oye, ¿y qué tipo de entrenador eres? ¿A lo Paco Gémez, o sea, de ser valiente a saco? A lo Guardiola, de jugar bien al fútbol, pero un poquito más comedido que Paco Gémez, más Simeone, encerradito atrás. Yo creo, bueno, que tus equipos tienen que jugar bien, estoy seguro.
Sí, a ver, intento, lógicamente, coger lo mejor de cada uno. Yo soy de los que piensa que al final una sola idea, o tienes muy buenos jugadores que sepan interpretarla muy bien, o al final tienes que adaptarte un poquito también a lo que tienes. Entonces, lógicamente, mi idea es de ser un equipo valiente, de ser protagonista, de tener el balón, pero también dependerá un poquito de los partidos, de los rivales a los que te enfrentes, porque muchas veces pues te enfrentarás a rivales pues que lógicamente pues tienen más posibilidades que tú, y habrá momentos del partido en los que tengas que defender o tener menos el balón de lo que quieres. Entonces, bueno, ahí también tienes que saber jugar esos partidos. Entonces, cuanta más variedad tengas, sabiendo que uno le gusta el estilo de atacar y ser valiente, pues mejor para los chicos y para el equipo, lógicamente.
Bueno, oye, y con sinceridad, ahora que eres entrenador, tienes que tener mano izquierda, ¿no? ¿Y te has arrepentido ahora que estás dirigiendo a un grupo de futbolistas de algo que hicieras tú cuando eras futbolista? ¿Alguna cara que pusiste un día por no jugar o algún día que rajaste de un entrenador?
Sin duda. Lógicamente, fíjate, cuando jugaba, yo recuerdo, pues con Paco, con gente que me ha entrenado, comentarios que me decían, bueno, ya verás cuando tú estés del otro lado. Entonces, claro, al final ahí pues dices, sí, ya, bueno, me lo dices porque eres tú el que estás del otro lado. Pero sí que realmente los jugadores cuando somos futbolistas somos tremendamente egoístas y muchas veces miramos solo nuestro ombligo y pensamos que la razón la tenemos nosotros, ¿no? Y muchas veces hay que ponerse en el otro lado para verlo, ¿no? Y en este caso pues veo el otro lado, ¿no? De que al final tienes que gestionar un grupo, tienes que gestionar a muchos jugadores y bueno, siempre hay malas caras, alguno está más contento que otro y al final que te lo pone fácil, pues es mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, también forma parte de esto, ¿no? Intentar gestionarlo, gestionar bien el grupo y sí que es verdad que ahora desde el otro lado pues ves las cosas diferentes, ¿no?
Se ve diferente, sí. Me imagino a Roberto Trasorras en los entrenamientos. Y no me lo imagino allí, a un lado, con el silbato en la boca, alguna voz. Yo creo que te veo en los rondos, te veo participando ahí de vez en cuando, ¿no?
Sí. A ver, me gusta, porque al final me tomo las cosas que hago con mucha pasión y no puedo estar parado. Me gusta estar muy muy cerca de ellos, muy activo, participando, intentando, en alguna situación pues explicarles un poquito cómo tiene que orientarse o cómo tiene que salir la jugada o dónde tiene que posicionarse para que sea mejor con ellos. Lo que sí intento es ser muy cercano. A mí me gustaba que el entrenador que yo tenía pues que fuera cercano, que nos hablara mucho, que no fuera el típico entrenador que parece que manda él, lógicamente que es así, pero que tampoco se le puede hablar, ¿no? Yo intento transmitirle sobre todo eso, ¿no? Lo que a mí me gustaba cuando yo era jugador, pues esa cercanía, el que ellos pues confíen en lo que tú les vas diciendo y sobre todo estar cerca de ellos, no solo a nivel ya profesional, sino también personal, ¿no?
Es que al final, hay dos tipos de... Bueno, hay muchos tipos, ¿no? Pero yo veo también, en cuanto al comportamiento con el jugador, dos tipos de entrenadores. El que es sargento de hierro, de no negocio absolutamente nada, aquí mando yo y punto y tal. O el que tiene esa mano izquierda, ¿no? Ese tipo de entrenador que tiene una buena relación además con los jugadores. Y oye, yo qué sé, que si por ejemplo un jugador te dice o el capitán te dice, oye, mister, que mañana, joder, nos podías dar libre, que hemos ganado y tal. Estas cosas siempre se han hecho en el fútbol y se seguirán haciendo, ¿no? Y hay que tener ahí un poco de mano izquierda, ¿no?
Totalmente, y habrá veces que hay que decirles que sí y habrá veces que hay que decirles que no. Pero ahí está la gestión del grupo y sobre todo lo que dices tú, la mano izquierda, ¿no? El no siempre mando yo y es así y tú obedeces. Bueno, sí que es verdad que al final pues tienes que tener un poco de autoridad y que ellos vean que tú eres el que toma las decisiones, pero que ellos también se vean partícipes, ¿no? No que haya mucha distancia y sobre todo intentar explicarles las cosas, ¿no? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se toma estas decisiones? Para que ellos también no vean esa lejanía entre el entrenador y el jugador, ¿no? Aun sabiendo que al final el que manda y que hay que tener disciplina y el que manda es el entrenador. Esto siempre va a ser así, ¿no? Pero, bueno, ese diálogo que se puede tener hasta un cierto punto yo creo que es bueno también para que ellos se sientan cómodos y saquen su mayor nivel, ¿no?
Sí, señor. Oye, Roberto, hoy empieza la Liga, tanto en Primera como en Segunda División. Tú que has estado tanto tiempo ahí vestido de corto, ¿qué te parece? Dime algo en Primera, entre los fichajes que ha hecho el Barça, la buena pretemporada que ha hecho el Atleti, lo bien también que está el Madrid, los dos fichajes con Rüdiger y con Tchouaméni. Lo he hablado durante todo el programa, pero bueno, te pregunto a ti, que sabes más que nadie, ¿cómo lo ves? ¿A quién ves favorito?
Es difícil decirte. Sí que es verdad que yo entiendo que los tres van a estar ahí arriba, porque al final de la mayoría de veces son los que están. Me ha sorprendido sobre todo la buena pretemporada que ha hecho el Atlético de Madrid.
Sí.
Sí que es verdad que es pretemporada y muchas veces no le das mucha importancia, pero bueno, siempre es mejor ganar que perder, aunque sea en un partido de entrenamiento. El Barça, veremos a ver si es capaz de inscribir a todos esos jugadores por el tema... que sabemos económico,
sí,
creo
sí.
que se ha reforzado bien, creo que ha dado un salto de calidad con los jugadores, creo que ahora está más cerca del Madrid a la hora de competir por la Liga. El año pasado yo no lo veía tan así, y el Madrid, pues es que el Madrid tiene ese gen competitivo que va a estar ahí, más allá de los fichajes, que no han sido muchos, sino pues ha hecho más que nada retoques. Es que tiene un once muy reconocible, es que compite como nadie y es capaz de estar siempre ahí, independientemente del entrenador o de los jugadores que tenga.
¿Y a tu Rayito cómo le ves? Ayer estuve hablando con Iraola, que me decía que este año lo que quieren es consolidarse, ¿no?, en primera división, aparte, evidentemente, de salvarse, que es el objetivo número uno, lógicamente. ¿Cómo le ves a este Rayo?
Bueno, a ver, a mí el año pasado sí que es verdad que nos sorprendió a todos, sobre todo la primera vuelta que hizo, ¿no? Nos sorprendía sobre todo el hecho de será capaz de aguantar esto, ¿no? Sí que es verdad que luego encadenó unos meses y una racha muy mala, pero creo que eso es ahí donde está la mejora. Entiendo que Iraola lo que intentará es que el equipo sea mucho más regular y lo que hablaba de consolidarse, ¿no? Yo creo que hay equipos como el Rayo que sí que han dado un pasito más a nivel de asentarse más en primera, y estaría bien que el Rayo ya fuera un equipo mucho más reconocible en primera y no estuviera tanto, pues bueno, subiendo y bajando, ¿no? Y para eso pues necesita lógicamente una estabilidad institucional, una estabilidad en el banquillo. Y Iraola puede dársela, sin duda.
Pues nada, Trasorras, que esta es una de las primeras entrevistas que te hacemos en Radio Marca como entrenador, de las muchas que vendrán, ¿eh? Y cada vez que vayas subiendo y subiendo y subiendo, pues aquí estaremos para felicitarte y charlar contigo, que siempre, siempre es un gustazo. Que te vaya muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, es un placer como siempre hablar contigo, con vosotros, y ya sabéis, tenéis mi teléfono para lo que queráis.
Un abrazo, amigo.
Vale, un abrazo, adiós.
En Radio Marca. A diario.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¡Dale más fuerte con la raqueta!
¡Ay, me duele el codo!
Pues al dolor, ni agua.
Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También en comprimidos, medicamentos sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
En el sorteo 1, el 705, en el sorteo 2, el 590 y en el sorteo 3, el 129.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
El 3372, serie 11.
Hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Bueno, la semana pasada a estas horas estábamos hablando del arranque de la Premier, del arranque de la Liga en Alemania, de la Bundesliga, arrancaba también la Liga en Francia. Y este fin de semana, como arranca la Liga Española, pues le dedicamos algo menos de tiempo, pero por supuesto vamos a echar un vistazo a todo lo que tenemos fuera de nuestras fronteras. Rulo Fuentes, ¿qué tal? Rulo, buenos días.
Buenos días.
Hoy tenemos poquito que llevarnos a la boca, ¿no? Con respecto a las ligas internacionales. Bueno, juega el Dortmund en Alemania, ¿no?
Sí, juega el Dortmund, lo hace ante el Friburgo. Ambos vienen de ganar la primera jornada. Fíjate el Friburgo de Christian Streich, que goleó 0-4 al Augsburgo. Ojo, porque el conjunto de la Selva Negra ya fue revelación la pasada temporada. Y el Dortmund, mucho se ha hablado de sin Haaland, tras lo que le ocurrió también a Sebastián Alé. Hoy podría debutar Anthony Modest, el delantero ex del Colonia, que firmó esta semana para suplir al propio Sebastián Aller. Y un Dortmund que ganó 1-0 ante el Bayer Leverkusen con Marco Reus, con ese gol, con Daniel Malen, evidentemente con Adeyemi, que se lesionó en ese primer encuentro. Un buen partido de la segunda jornada de la Bundesliga. Y además, hoy también tenemos en Francia un Nantes-Lille, el actual campeón de Copa, enfrentándose, recibiendo al que fuera campeón de Liga hace dos temporadas. Así que no está nada mal tampoco el menú de viernes en Europa, aunque evidentemente lo más grande, ¿no?, lo más gordo viene entre mañana y el domingo.
¿Cuál es el gran partido del fin de semana?
Pues mira, yo me quedaría en Inglaterra, sobre todo con ese derbi londinense. Es el domingo, día 14 de agosto, 5:30, Stamford Bridge, Chelsea-Tottenham. Creo que es un muy buen partido, sí. Tuchel ante Conte. Veremos a ver si juega de titular Marc Cucurella, tras tener unos minutos en Goodison. El Chelsea, que está en busca y captura de un delantero, ha vuelto Werner al Leipzig, ha vuelto Lukaku al Inter y todavía están ahí pendientes de cerrar la plantilla. Y luego está el Tottenham, que desde mi punto de vista se ha reforzado muy bien esta temporada, manteniendo a Harry Kane y a Heung-Min Son. Creo que Dejan Kulusevski hará muy buen año. Tienen a Clement Lenglet, a Richarlison, a Ivan Perisic. En fin, creo que es un muy buen partido. En Inglaterra habrá que destacar el Manchester City, el campeón. Mañana recibe al Bournemouth, recién ascendido, mientras que el lunes el Liverpool recibe sin Thiago lesionado al Crystal Palace, mientras que el Manchester United va mañana a Brentford, a Londres, para enfrentarse al equipo de David Raya y de Sergi Canos. Y también habrá que echarle un ojo, Ángel, a lo de Italia, ya que mañana arranca...
Sí, arranca la Liga Italiana, ¿no?
La Serie A. Lo hace con el partido del campeón, el Milan, en San Siro. 6:30 de la tarde recibe al Udinese de Gerard Deulofeu.
Bueno, mañana también PSG Montpellier a las 9 de la noche. Debuta por fin Mbappé, ¿no? Ya recuperado.
Sí, ya está recuperado. No pudo jugar ni el partido inaugural de Liga ni la Supercopa ante el Nantes por sanción. Así que mañana, si no ocurre nada raro, Galtier pues pondrá en liza al tridente, ¿no? A Leo Messi, a Neymar y a un Kylian Mbappé que, bueno, pues será seguro recibido con honores en el Parque de los Príncipes.
Bueno, por cierto, y para terminar, en la Liga Italiana, en la Serie A, que la ganó el Milán la pasada temporada, ¿a quién ves ahí como favorito? La Juve, que se está reforzando bien, a pesar de que la pretemporada ha sido lamentable. También el Inter con Lukaku, el Milán también ha hecho sus refuerzos y es el vigente campeón. ¿A quién ves ahí como favorito?
Es difícil, ¿eh? Yo creo que está muy abierta. Es verdad que la Juve, bueno, ayer llegó Filip Kostic, veremos a ver el primer año desde el inicio, ¿no? Con Dusan Vlahovic, son momentos de cambio, se fue Dybala, se fue Matthijs de Ligt, en fin, se fue Chiellini, ¿no? Capitán general de la Juve. Creo que el Inter, evidentemente, con Lautaro y con el retorno de Romelu Lukaku, pues ha hecho un auténtico equipazo. Me cuesta ver al Milan, el actual campeón, revalidar el título. Y a ver, yo tengo una pedrada en Italia.
¿Sí?
No te digo para ganar la Serie A, o sí, no lo sé, depende de cómo vaya el tema.
Ajá.
Pero a mí la Roma
me entusiasma.
O sea, me entusiasma por todo. Porque Mourinho ha caído de pie en la Città Eterna. Recordarás el recibimiento a Paulo Dybala, que es un jugadorazo y que ha llegado libre.
Sí.
Han hecho muy buen mercado. Ha llegado Wijnaldum. Se quedan a Zaniolo, o eso parece, en fin. Yo a la Roma le tengo bastante fe, y eso que es un equipo con un entorno muy tóxico, que cuando va bien es el mejor del mundo, pero que cuando no salen las cosas es el peor, ¿no? Habrá un poco que gestionar el tema, cómo se gestiona la presión en una ciudad y en una entidad tan grande como es el equipo de la Loba.
Hasta luego, Rulo. Te escuchamos mañana en el marcador internacional y luego con el partido del Barça ante el Rayo Vallecano. Un abrazo.
Un abrazo.
Las 11:40 y también arranca hoy el fútbol en España en la segunda división.
Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación.
Así que saludo al director de Camino al Cielo, al gran Jaime Mateos. ¿Qué tal, Jimmy? Muy buenas.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Que esto empieza ya también, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Fíjate, además, con qué partidazo. Hoy viernes a las 9 arranca la Liga Smartbank, la primera jornada, con un Levante-Huesca. Repite el Huesca un año más, repitiendo inauguración de temporada, esta vez junto al Levante, que es un recién descendido. Ahora comentamos cosas de este partido, que creo que tiene mucho y mucha amiga. El sábado a las 5 Ibar Tenerife, a las 7 Mirandés Sporting, a las 9 Leganés Alavés y a las 11, 10 en Canarias, uh-huh, Unión Deportiva Las Palmas Zaragoza. Para el domingo Racing Villarreal B, a las 5:30, 7:30 Ibiza Granada, a las 10 Burgos Málaga y el lunes tres partidos aprovechando que es festivo, 5:30 Oviedo Andorra, a las 7:30 Lugo Albacete y a las 10 Cartagena Ponferradín.
A ver, cuéntame cosas de lo de esta noche.
Bueno, pues creo que hay muchos focos, sobre todo para el debut de un recién descendido como el Levante, donde van a jugar minutos, aparentemente, Iborra o Wesley Moraes, que son grandes atractivos de este mercado de fichajes del conjunto granota. También en el Huesca, porque pueden debutar Juan Villar y Oscar Silva, que son futbolistas muy válidos para la categoría. Es verdad que tiene un partido, este partido tiene más cartel que otra cosa, porque creo que a nivel futbolístico, entre que se enfrentan Nafti contra el Cuco Figanda, que son dos entrenadores más bien de perfil defensivo, pues igual sale un encuentro más bien cerradito, pero hay que seguirlo. El Levante, que yo creo que todavía tiene mucho que hacer en este mercado, porque tiene que dar salidas a jugadores como De Frutos o Campaña, aparentemente, De Frutos sobre todo con mucho cartel, y vamos a ver si al final, bueno, jugadores como Barbie, que se ha marchado a Turquía, o estos dos que te he comentado, pues terminan por salir por la puerta del Levante, y esto va a condicionar en las últimas semanas de mercado de un conjunto granota que ha fichado bastante.
Y termino, el otro día hablaba con Luis García Plaza, el nuevo entrenador del Alavés, y le decía, Luis, Sporting, Levante, Alavés, Tenerife, Oviedo, Leganés, Granada, Zaragoza, Las Palmas, Huesca y te diría incluso hasta el Málaga, son candidatos a subir a primera. Y hay tres puestos.
Y el Oviedo.
Y el también, Oviedo, que no lo he dicho.
Hay 14 equipos, Ángel. Es que este año hay 14 equipos para 6 plazas y el resto, las otras 8 que faltan, si no me salen mal las cuentas, para los 22, son para pelear por la permanencia. Claro, evidentemente todos no caben y van a haber muchas crisis, muchas decepciones, porque claro, es que todos esos que has enumerado son equipazos que han tenido un mercado de fichajes, especialmente el Málaga, por ejemplo, que lo comentabas ahora, demasiado, yo creo que importantes para intentar acometer ese fichaje, o sea, ese objetivo de subir a primera división, y evidentemente solamente caben 2 en ascenso directo y otros 4 en playoff, o sea que 14 para 6 van a haber tortas para subir a primera.
Va a estar complicado subir a primera, pero a la vez va a estar apasionante, la verdad que sí. Lo vamos a contar, por supuesto, en el marcador, aquí en Radio Marca, y como siempre, en ese podcast maravilloso que sigue la segunda división, llamado Camino al Cielo, que dirige el gran Jaime Mateos, que por supuesto estará un añito más con nosotros. Gracias, Jimmy. Un abrazo.
Y que sean muchos más. Un abrazo, Ángel. Chao,
eso es, como los cumpleaños, y que sean muchos más. Venga, y ahora vamos a ponernos sanitos.
En Radio Marca.
A diario.
Durante todo el verano, todo el speaker.
Ese es Pablo Juan Arena.
Exacto, pero de verano. Vamos, Pablo Juan Arena en bañador con chanclas y lo que haga falta, su toallita y la playa.
Ya, pero yo estoy en el atasco.
Ya, pero es un programa de verano.
Bueno, déjalo.
Toma ya, Radio Marca.
Pero la música será más actual, ¿no?
Seguro que sí.
Vamos, la que tú pidas, en el 628-2690-92.
¡El speaker de verano!
La transformación digital está revolucionando el mundo del deporte. ¿Quieres formar parte de esta revolución y trabajar en un club deportivo, para un deportista o en una plataforma de contenidos audiovisuales? Este es el momento de dar un paso más y formarte con el Máster en Digitalización del Deporte del diario Marca. Solicita ahora tu plaza en www.escuelaunidadeditorial.es.
Que el vídeo de Despechá llevaba más de 4 millones de reproducciones. Se estrenó ayer por la mañana, si no me equivoco. Así que este Despechá de Rosalía, si alguien tiene alguna duda, ya lo digo yo, va a ser la canción del verano 2000, la canción del verano del año 2022. Sin ningún género de duda. Bueno, con Rosalía de fondo nos ponemos sanitos porque ya tenemos a nuestro Dani Pérez, a nuestro nutricionista deportivo de Wabi Sabi Nutrición. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Buenas, Ángel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y cómo estás tú?
Pues muy bien también, aquí en primera línea de playa me pillas.
Fíjate. Anda, te pillo en primera línea. A ver, pues no suenan las olas no suenan, ¿eh? No me engañes.
No, te juro que no te engañes. Estoy aquí en una terracita para hablar con todos vosotros, así que preparadísimo.
Pues me alegro. Y además te escucho fenomenal, así que maravilloso. ¿Dónde estás? ¿Se puede saber?
Estamos en Huelva.
Anda, en Huelva. Qué buenas playas tiene Huelva, ¿verdad, Dani?
Es increíble, no lo conocía y es maravilloso. La verdad que me ha encantado.
Bueno, pues a disfrutar y, por supuesto, a agradecerte yo que nos cojas el teléfono estando de vacaciones. Oye, nos quedamos el otro día y propusimos ya sección y la sección para hoy era tips para entender el etiquetado nutricional. Porque es cierto que cuando vamos al supermercado, si nos queremos cuidar un poco más o ya no solo para no engordar o para mantener una dieta equilibrada, sino para entender un poco lo que nos estamos comiendo. Acudimos a veces a mirar un poco el etiquetado, está esa puntuación A, B, C, D, E, pero luego hay muchas cosas más que deberíamos saber, ¿no? Para saber exactamente qué estamos comiendo.
Claro, eso es, efectivamente. Al final, para que nos hagamos una idea, el entender cómo leer una etiqueta es tan importante como el saber leer un libro. O sea, si no entendemos cómo es un producto, qué es lo que lleva y qué es lo que me estoy metiendo al cuerpo, pues muchas veces nos la pueden llegar a colar. Entonces, pues vamos a dar unos pequeños tips pues para que la gente de un solo vistazo sepa en qué se tiene que fijar y qué cosas puede ver así rápido para saber si un producto pues es conveniente o no. Aunque bueno, de primeras ya nos hacemos todos una pequeña idea, pero es que, como decíamos el otro día, no siempre todo lo que reluce es oro. Y algunos productos que parecen súper sanos así a primera vista, que nos lo venden como muy bonito, luego no lo es tanto. Entonces, vale, ¿en qué deberíamos fijarnos primero? Pues lo primero de todo, en la lista de ingredientes. Antes de la carátula, antes de la tabla de composición, la lista de ingredientes es lo más importante, es lo que más pistas me va a dar y lo que más información también. Al final eso es como el ABC del producto, ¿sí?
Vale.
Después tendríamos la tabla de información nutricional. Eso es lo segundo en lo que nos tendríamos que fijar, que muchas veces es lo primero en lo que nos fijamos, que vamos al producto y vemos por detrás, ay, ¿cuántas calorías tiene? Uy, esto tiene...
Claro, ahí es cuando vemos que suele poner por cada 100 gramos no sé cuántas calorías o por cada porción, según lo que compres, claro.
Eso es, entonces no siempre tenemos que fijarnos en esto porque, bueno, claro, no siempre tomamos 100 gramos de ese producto o, en el caso, por ejemplo, el aceite de oliva se me viene a la cabeza, pues claro, puede asustar si vemos la etiqueta, pero no tomamos un litro o 100 gramos de aceite de oliva cada vez que lo tomamos.
No, 100 gramos de aceite de oliva es una décima parte de la botella, que normalmente no le echamos tanto, claro, o no deberíamos.
Efectivamente, y luego tendríamos que fijarnos pues en el nombre del producto o la cara frontal y luego las declaraciones nutricionales, pues lo típico de si es light, si no tiene azúcar, si no tiene o si está enriquecido en una vitamina, todo eso, ¿vale? Sería como ese orden. Entonces, lo importante es que la lista de ingredientes debe ser corta, como mucho tiene que llevar 5 ingredientes. Cuanto más ingredientes lleve, al final peor será generalmente, ¿sí? Para la salud. Y luego, pues tener en cuenta que los ingredientes, cuando aparecen en ese etiquetado, van ordenados siempre de mayor a menor. Entonces, cuidado con esto, que esto mucha gente no lo sabe. Uh-huh. Y, por ejemplo, nos vamos a tomar, por ejemplo, un zumo y el segundo ingrediente vemos que es azúcar. Pues cuidado con esto porque es un producto súper procesado que tiene una gran cantidad de azúcar y esto mucha gente no lo sabe. Entonces, cuidado con esto también, ¿vale?
Vale.
Y pues eso también, si vamos a comprar una salsa de tomate y veo que en los ingredientes el primer ingrediente no es tomate, pues cuidado, es que tengo que sospechar de eso.
Malo,
¿no? O sea, que cuidado con esto.
Uh-huh.
Luego, sí, no sé si me ibas a preguntar algo o te...
No, sigue. Yo estaba aquí escuchándote atentamente, Dani.
Luego iba a decir una cosita que es también importante, que de un vistazo, pues eso, cómo vamos a saber si un producto me interesa o no, es de un vistazo saber si es alto en calorías, o alto en sal, o bajo en sal, esto, bueno, lo voy a dar como detalle sin más,
vale.
Si alguien tiene la suerte de poder estar apuntando o que se quede con ello de memoria, ajá, pues perfecto, pero es muy interesante,
¿sí?,
para de un vistazo saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo sé que un producto es alto en calorías y que por lo tanto debería reducirlo en mi alimentación? Pues cuando tiene más de 225 kilocalorías por cada 100 gramos. Esto que hablábamos, ¿no?, que aparece, uh-huh, por 100 gramos y por ración.
Vale.
Pues si por cada 100 gramos tiene más de 225, esto es un producto alto en calorías. Pero lo mismo, vamos a contextualizar, ¿no?, que no es lo mismo tomarme frutos secos que tomarme un bollo. O sea, que al final las calorías pueden ser parecidas, pero los nutrientes que me aportan no tienen nada que ver.
Vale.
Luego el tema del azúcar, cuando un producto es alto en azúcar, ¿cuándo me tengo que preocupar de si estoy tomando un producto con mucho azúcar? Cuando por cada 100 gramos tiene más de 10 gramos de azúcar. Sin decir nombres, ya sabemos todos, refrescos, por cada 100 mililitros suelen tener 11, 13 gramos de azúcar, es una barbaridad y al final una lata pues no está...
Sí, una lata podría tener un montón de terrones de azúcar, ¿no?
Efectivamente, o sea, al final con una sola lata de refresco podríamos estar consumiendo más del 100% del azúcar que necesitamos a diario. O sea, que es una pasada esto.
O sea, que mucho mejor si te quieres tomar esa lata que sea cero azúcar, ¿no?
Claro, o sea, al final hay que jugar un poco con esto también. Ser conscientes de cuántas veces lo tomo a la semana o si es una vez puntual. Si es una vez puntual y me apetece porque me gusta el sabor o lo que sea, bueno, pues no pasa nada, tómatela normal. Pero conozco casos de personas que toman 3-4 latas de estas,
claro,
al día y eso es una exageración. Al final ahí es donde vienen los problemas y hay que tener bastante cuidado. En el caso de los productos cero, pues sí es verdad que no tienen azúcar, van edulcorados, pero también hablábamos el otro día que los edulcorantes tampoco son buenos en exceso. Al final nos afectan la microbiota, y todo eso tiene luego repercusión a nivel pues de defensas en el sistema inmune, etcétera, etcétera.
Vale. Pues me ha quedado muy claro. Te quiero preguntar así cosas rápidas.
Sí, claro.
Esta aplicación que se llama Yuka, que no sé si la conoces, ¿te parece que está bien para que el oyente diga, oye, pues me la bajo y para mirar así un poco los alimentos y tal? ¿Te parece que es buena?
Es una aplicación que está bien para, pues eso, para de un vistazo un poco hacernos una idea, pero es lo mismo, es mejor aprender a leer una etiqueta, uh-huh, que fiarse de estas aplicaciones, porque estas muchas veces es como que tienen como un algoritmo predeterminado, ¿no? Y a veces comparan productos que no tienen nada que ver y los clasifican peor de lo que realmente son. Entonces, bueno, cuidado con esto también.
Vale.
Lo mejor que podemos hacer es aprender a leer una etiqueta y eso es fundamental.
El otro día me pasó que fui a comprar y vi galletas integrales y al otro lado unas galletas que no eran integrales. Y vi la etiqueta y por cada 100 gramos creo que había una diferencia de 2 calorías. Una era, claro, yo qué sé, no me acuerdo, 200 y pico no me parecía mucho, 100 y pico, y el otro era 100 y pico más 2. Y digo, joder, pues una es integral y la otra no, y no hay apenas diferencia. Digo, aquí el etiquetado se las trae.
Claro, al final eso justo es lo que hablábamos, ¿no? La cara frontal, el nombre del producto, la declaración nutricional, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque claro, lo mismo pasa con los snacks, ¿no? Es un snack que no está frito, que está horneado y que es más saludable porque tiene 50 veces, o sea, 50% menos de calorías. Pero luego te vas a los ingredientes y el primer ingrediente es una harina refinada, el segundo ingrediente es un aceite de mala calidad.
Claro.
Azúcares y dices, hombre, pues claro, no está frito, pero es que no quiere decir que sea sano porque no esté frito. Al final, bueno, hay otros modos de producción y esto no necesariamente quiere decir que sea sano, pero claro, al final lo que nosotros vemos de primeras es, oye, un snack, una cosa que está muy rica, ¿no?, que es muy sabrosa, muy crujiente, y que me están diciendo que tiene la mitad de calorías, pues me la compro, y al final abusamos de este tipo de productos y terminamos consumiendo muchísimas más calorías también de las que consumiríamos quizás si nos tomáramos pues una ración más pequeñita de una bolsa de patatas fritas tradicional o algo con más cabeza, por así decir, ¿sabes?
Vale, y muy rápidas estas, ¿vale? Sí. Si tienes que elegir, en cuanto a impacto calórico, entre un tinto de verano, una cerveza o una copa de vino blanco, ¿con qué te quedas?
Bueno, no soy muy partidario de ninguna de ellas, pero...
Ya, hay que elegir una, quizás, Dani, hay que elegir una.
Quizás mire una cerveza que probablemente sea la que menos calorías, o sea, perdón, menos grados de alcohol tuviera.
Vale.
Pero vamos, sería eso.
Vale, y... si tú te tomas unos macarrones, si le echas mucho tomate frito, tiene muchísimas más calorías, entiendo.
Sí, pero claro, también depende del tomate, de cómo lo hagamos, de si ese tomate lleva mucho aceite, de qué tipo de aceite estamos hablando, si lleva azúcar. Pero sí, ahí la clave sería un buen macarrón que tuviera una harina integral, una buena salsa con buenas verduras, y ahí aportar más cantidad de también ingredientes como proteínas para hacer que su índice glucémico pues sea mejor y tenga un impacto pues mucho más beneficioso a mi organismo.
Y aquí mi reflexión del día. ¿Por qué engorda el bacon, el chorizo, la morcilla, los macarrones, la pizza y no engordan las acelgas, la coliflor y estas cosas? Eso es algo que nos ha caído y que no hay más remedio que aguantarse con eso, ¿eh?
Aquí la clave es la densidad calórica. Al final hablamos de las verduras, tienen una densidad calórica muy bajita, podemos consumir una gran cantidad de ellas con muy pocas calorías, y al final pues todos estos productos de los que hablabas, pues por suerte o por desgracia tienen mucha grasa, son muy sabrosos, pero también tienen muchas calorías, y al final pues es así, tenemos que intentar encontrar el balance, pero oye, se puede consumir el bacon con unas verduras también, siempre que lo hagamos en equilibrio, y al final conseguir perder peso si es lo que estamos buscando. O sea que todo se trata de equilibrio, de poner las cosas en su sitio, y todo el mundo podría comer de todo realmente si se lo propusiera, pero la clave es ponerse, aprender a comer, y tendríamos excelentes resultados.
Dani Pérez, de Wabi Sabi Nutrición, que oye, ha sido un placer estos días charlar contigo y aprender un poco de tantas cosas que nos has ilustrado, ¿eh? Que te mando un abrazo muy fuerte y que te pegues un bañito en esas playas de Huelva magníficas de nuestra parte.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Dani, hasta luego.
Hasta luego.
Las 11:57, faltan 3 minutos para que acabe A Diario. En 3 minutos arranca Directo Marca tras el boletín informativo, aunque igual nos lo cargamos por el tema de Gallagher Carabajano.
Oh, no. No, porque Gaya va a tardar un poquito en salir, así que justo le da tiempo a Cristina Blanco a entrar. Vale. Por cierto, una corrección. Las hamburguesas, pizzas, eso, no engordan. Lo que engordas eres tú.
Lo sabía que iba a ir por ahí el tema. Pues tienes razón.
¿Verdad?
Y tú también engordas.
No, yo es imposible engordar más.
Que no, hombre, que no, que estás fino, hombre.
Soy Cristiano Carabajano.
Estás entrenando. Ahora es Cristiano Carabajano, se trae su pavito, se trae su tortillita, tal.
Tomate natural.
Lo que pasa es que luego se va al Sonorama y a tomar por saco. Todo lo que había... Bueno, pero no lo aumentas.
Eso es. Claro. O sea, todo lo que se pueda quitar...
Claro, luego, en fin de semana, te desparramas. Pero si hubieras sumado también la semana...
Claro, polia, mucho
sería,
peor. Mucho
sería,
peor.
Bueno. Claro. Bueno, la última penúltima.
Venga, escuchamos.
Qué bonito, ¿eh? La última penúltima.
Última penúltima, ¿verdad?
Sí, señor. Izal.
Izal.
Llega el fin de los finales.
Espera, que ahora rompe.
Mira, la he escuchado unas cuantas veces esta canción.
Ahora cuando rompa te... Por los aires bajo columnas de fuego. Bueno, esto rompe a su manera.
¡Vamos, Mikel, rompe!
Y tú te preguntarás, ¿y por qué Izal?
Venga, ¿porque está en el Sonorama?
Porque hoy tocan en el Sonorama.
Pues me extrañaba a mí.
Sí, señor, grupazo que además está despidiendo porque se separan o lo dejan durante al menos un tiempo indefinido.
Es verdad.
Así que se están despidiendo del Sonorama. Izal a las 12:35 en el Sonorama Rivera.
Y una cosa, yo si fuera Mikel Izal diría, bueno, pues nos separamos, ¿no? Pero como es mi apellido, pues yo sigo llamándome Izal. Y a tomar por saco.
Se llamará Mikel. O vete tú a saber. Seguramente le sigamos viendo.
Es un poco raro, ¿no?
Por el mundo de la música. Pero hoy no son los únicos. Hoy hay el gran regalo sorpresa 25 aniversario a las 11:20. Estamos todos muy nerviosos.
Escúchame.
Toca 21 también.
La penúltima no es para que vengas aquí a contarme quién está en el Sonorama esta noche.
¿Por qué no?
Pues la penúltima es para que me descubras una canción.
¿Una canción?
Me detalles
los, baile,
los
se
contenidos
llama.
Del programa. Sí,
el baile de Izal. Tú y yo vimos un concierto de Izal juntos.
Sí, señor.
¿Verdad?
Bueno, cada uno estaba con sus cosas.
Correcto, de verdad.
Nunca mejor dicho.
Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Pues nada, que...
¿Qué quedó de aquello? ¿Qué quedó de aquello?
Ahí quedó.
Quedó en el limbo.
En el olvido.
En el limbo. En el olvido. ¿Dónde fue?
En el decode,
¿no? En el decode, sí, correcto. Sí.
Pues nada, que arrancamos con una rueda de prensa, ¿eh?
Sí.
Y terminamos con otra.
¿Y entre medias?
Rueda de prensa.
Directo rueda de prensa, me ha dicho Sandra que se puede llamar al programa.
Sí, podría ser un buen nombre. Bueno, pero ya la semana que viene es versión diferente, porque solo son dos horas.
Ahí empiezas a las 11 y las ruedas de prensa suelen ir a las 12.
La semana que viene recuperamos programación habitual, el programa de Ortega, de 11 a 1.
Sí, señor.
Y luego directo marca con Rafa Sauquillo desde la 1 hasta las
3. Sí, señor. Bueno, pues nada, pues hasta aquí...
Un placer en MVP, ¿eh?
A diario, otro para ti. Hasta aquí a diario. Volvemos el lunes, ya será con Raúl Varela. Y nada, que ha sido un placer estar con ustedes todos estos días a estas
bastante
horas de la mañana.
Bastante mejor de lo que se esperaba, ¿eh?
A pesar de los madrugones, que a veces es levantarse
has
por la
acabado mañana, bastante mejor pues... de lo que se esperaba.
Adiós.
Nadie daba un duro por nosotros.
Hasta luego.
Son las 12 del mediodía, las 11 de la mañana en Canarias. Conexión Marca. Cristina Blanco.
Buenos días. Este viernes empieza la Liga Santander. La temporada 2022-2023 arrancará con el partido entre Osasuna y Sevilla en el Sadar a las 9 de la noche. El resto de partidos de la jornada, Celta Español a las 5, Valladolid-Villarreal a las 7 y Barcelona-Rayo Vallecano a las 9 el sábado. Cádiz-Real Sociedad 5 y media, Valencia-Girona 7 y media y Almería-Real Madrid a las 10 el domingo. Athletic-Mallorca 5 y media, Getafe-Atlético de Madrid a las 7 y media y Betis-Elche a las 9 y media el lunes. La segunda división también comienza hoy con el partido entre el Levante y el Huesca a las 9. Todos te los contaremos aquí en Radio Marca, en Marcador con los Pablos. En el primer partido de Liga de esta temporada, los de Lopetegui se enfrentarán a los de Arrasate fuera de casa. Palabras del entrenador de Osasuna en rueda de prensa de cara a la nueva temporada.
Llega ilusionado, llega esperanzado, llega con ganas y luego pues bueno, veremos a ver el nivel que damos, ¿no? Con esa incertidumbre también que después de una pretemporada nunca sabes exactamente cómo estás o cómo puede estar el rival, pero bueno, por encima de esa incertidumbre yo creo que está la ilusión que tenemos todos de afrontar una temporada que bueno, esperemos que sea buena.
Una de las novedades para este curso en el equipo hispalense ha sido el reciente fichaje de Isco Alarcón. Desde el Sevilla están contentos con la llegada del malagueño y así lo mostraba Lopetegui en rueda de prensa.
Bueno, Isco lo primero es un buen jugador que viene a ayudarnos, es un jugador más del equipo que viene a ayudarnos y a dar su mejor versión con nosotros para tratar de ayudarnos a mejorar como todos los jugadores, ¿eh? Y evidentemente esa es la relación que tengo con todos mis futbolistas. Al margen de la valoración que podamos tener sobre ellos. En este caso, estamos contentos con su incorporación. Lógicamente tiene que quemar una serie de etapas que no ha quemado en pretemporada y será una opción más para ayudarnos, sin ninguna duda, y para ayudarnos en el crecimiento y afrontar los retos tan duros, tan complejos que tenemos en esta temporada.
Y ya se ha publicado la designación arbitral para la primera jornada de la Liga. Para el primero de la temporada, Osasuna-Sevilla, Carlos del Cerro Grande y entre los destacados del resto de la jornada, para la Almería-Real Madrid será Martínez Munuera, para el Barça-Rayo Vallecano lo hará Hernández Hernández y para el Getafe-Atlético de Madrid será Sánchez Martínez. Y en clave Real Madrid, Iker Bravo, jugador del Bayer Leverkusen, estaría cerca de ser jugador blanco. Carlos Vicente Gómez y Pablo Parra le entrevistaron en junio en Radio Marca y esto es lo que decía sobre España.
Pues la verdad es que siempre que escucho el himno se me pone la piel de gallina y todo, porque para mí jugar con España es un sueño que siempre he tenido desde pequeño y la verdad que lo aprovecho siempre al máximo, siempre doy el 100% de mí dentro y fuera del campo para dejar a España en lo más alto.
Y es que precisamente el actual CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, habló del jugador esta semana en A Diario.
Iker Bravo, es verdad, y no voy a negarlo, le gustaría volver a España, al jugador le gustaría volver a España, el jugador prefiere jugar en un segundo equipo en España, entrenando con el segundo equipo, jugando con el segundo equipo, más que la situación nuestra de jugar en el primer equipo. Y entrenar con el primer equipo, jugar el sub-19, uh-huh. Pero más no te puedo decir. Yo no comparto la opinión del jugador, yo creo que se equivoca, pero nuestro trabajo es intentar al final encontrar soluciones donde todas las partes implicadas acaben contentos con la solución.
Y noticia en el Atlético de Madrid. Desde Dinamarca anuncian el regreso de Bas a su país. Volverá al Brøndby, donde arrancó su carrera. Hay acuerdo entre los clubes y está a la espera del reconocimiento médico. Apenas ha jugado 45 minutos con el club rojiblanco. Y en clave azulgrana, Xavi Hernández comparecerá en rueda de prensa a las 6 para analizar el partido ante el Rayo, sobre el que precisamente ha hablado en A Diario Roberto Trasorras, exfutbolista y actual entrenador del Lugo B.
Eso es ahí donde está la mejora. Entiendo que Iraola lo que intentará es que el equipo sea mucho más regular y lo que hablaba de consolidarse, ¿no? Yo creo que hay equipos como el Rayo que sí que han dado un pasito más a nivel de asentarse más en primera, y estaría bien que el Rayo ya fuera un equipo mucho más reconocible en primera y no estuviera tanto, pues bueno, subiendo y bajando, ¿no? Y para eso pues necesita lógicamente una estabilidad institucional, una estabilidad en el banquillo, y Iraola puede dársela sin duda.
José Luis Gaya, jugador del Valencia, ofrece una rueda de prensa a las 12 tras haber ratificado el TAT.